llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen! ¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos, todas y todes a este programa El Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar a mi compañera Juliana Puentes Villota. ¿Cómo se encuentra hoy?
Sebastián, muy contenta porque pues hace rato no compartíamos la cabina juntos y yo creo que eso le alegra la semana a cualquiera.
Por supuesto que sí, es un gusto volver a estar acá con usted. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcasts y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla es Sebastián Córdoba Puello y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, Juliana, como habrá visto en las últimas semanas, las últimas noticias, con toda esta campaña presidencial, ha habido una polémica y por el lenguaje utilizado por Francia Márquez, candidata a vicepresidencial por el Pacto Histórico, pero con ella viene acompañada una polémica más grande, que es la del lenguaje inclusivo, el todes, todas, nadie, mayoras, que fue lo que puso esto en el ojo del huracán. Cuéntenos, ¿qué fue lo que sucedió?
Sí, Sebastián. Bueno, entonces le voy a contar un poco cuáles fueron específicamente las palabras que ella dijo y por qué se desató, digamos, que esta polémica, porque, bueno, yo no sé qué piense usted, pero a mí me parece que en Colombia pareciera que generar polarización pareciera un deporte. Pero básicamente lo que Francia dijo fue: queremos que como colombianos y colombianas, todos, todas, todes, podamos vivir sabroso en este país. También, después, posteriormente hizo otra declaración en Caracol Radio, en donde dijo: esa apuesta de la vida que dice que nosotros somos, si la naturaleza es, esa apuesta de vida, esa filosofía de vida de nuestros mayores y mayores. Entonces, mayores y mayoras. Eso fue, digamos, que básicamente las dos referencias que ha hecho. Y después añadió los nadies y de las nadies. Entonces, para algunas personas, eso también depende mucho de la postura política y como vean también el uso del lenguaje, pues algunos lo aplaudieron, otras no tanto. Álvaro Hernán Prada dijo en Twitter: no saben hablar, no les enseñaron español o lenguaje, dañan hasta el idioma. Y por otra parte, María Fernanda Carrascal dijo: llegó a enseñarnos que mayora existió para la RAE y siempre ha existido para comunidades ancestrales. Mientras unos se burlan, ella lista para ser vicepresidenta y quizá ministra. La llaman asesina de la lengua, pero prefieren a los que ponen botas al revés. Entonces, fuerte, me parece.
Fuerte, fuerte. Y es una discusión pesada para los lingüistas, pero aquí como dato curioso, ¿sabe quién la apoyó que me sorprendió?
¿Quién?
Carolina Sanín. Ella que es tan quisquillosa.
Ajá.
Con...
el
una
lenguaje,
coma,
ajá, con todo.
Con respirar, ajá. Pero una dura. Pero bueno, volviendo al tema de qué es el lenguaje inclusivo y por qué es tan polémico. Primero que todo, según las Naciones Unidas, el lenguaje inclusivo es expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. También, este no es el único nombre que se le da, ¿no? Es lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, de género neutro, entre otras. Y pues esta categorización es una tendencia social que se ha hecho presente en diferentes idiomas, pues varía, uh-huh, según cada cual. Como sabrá, en inglés no está no es tan polémico como con nosotros, porque ellos tienen el they, everyone. Entonces,
uy,
como
que, Sebastián es inglés.
Para que vea. Entonces, pues no tienen el género masculino, femenino, pero francés, el italiano, el español. Sí tenemos, tenemos el ellos, ellas y, ¿por qué no?, el ellos. Ya discutiremos eso. Entonces, pues el lenguaje inclusivo consiste en utilizar expresiones lingüísticas que eviten los perjuicios y estereotipos sexistas, así como la invisibilización y exclusión en el lenguaje de las personas de determinado sexo, género u orientación sexual, por lo que está muy ligado a la comunidad LGBTIQ+, que ha sido históricamente discriminada, y buscan que se visibilicen sus problemas, sus necesidades y su identidad, que es algo que trataremos más adelante. Por lo tanto, a título personal, no todo lo que dijo la candidata Francia Márquez aplica dentro del lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Que fue el mayor polémica, que fue la palabra mayoras.
Mayoras, sí.
¿No? ¿Por qué? Porque en el sentido clásico, estricto, si lo podemos ver así, es una connotación más de la comunidad LGBTIQ y pues las mayoras no hacen parte de ahí, pero tiene una justificación que, a modo personal otra vez, es hasta mejor. No sé usted qué opine.
La connotación es, que está relacionada con las comunidades ancestrales, ¿sí?
Sí, claro que sí. Ella explica que desde su discurso normal, pues obviamente tiene un énfasis en evitar el racismo estructural dentro de Colombia y la imposición del lenguaje, de la economía, de la cultura de ciertas élites. Entonces, por eso ella se intenta descolonizar, o está descolonizada, no sabemos, utiliza un término que es normal dentro de la cultura afrocolombiana y según y dentro de pues su día a día, ¿no? Y porque mayoras, según ella y según se ha verificado, significa mujeres sabias que tienen la autoridad ética moral para guiar el rumbo de nuestros pueblos. Es decir, es un reconocimiento que la cultura le hace a la matrona y que está arraigado no solo a la cultura afro, sino a la cultura del Caribe, ¿no? Es muy común ver en la costa esta figura de la matrona, solo que para los afros le dieron su propio nombre y según su cultura es la mayora, ¿no? Entonces, pues al menos para mí está perfecto. Y nos pone de paso a pensar de las costumbres, qué significa, cómo utilizamos el lenguaje y cómo a veces no solo invisibilizamos a la comunidad LGBTIQ+ y otras comunidades, sino dentro de nuestro propio país, dentro de nuestras propias raíces, entre otras, y lo que heredamos de la colonia, ¿no? O sea, qué toca retomar, qué toca no retomar, qué es nuestro y qué no es, pues son reflexiones que le dejamos al ciberoyente. Pero ya buscando, aterrizando más el tema, dijimos que está muy ligado a la comunidad LGBTIQ+. ¿Está bien, no está bien? ¿Qué tiene que ver la comunidad aquí? ¿Por qué pelean, Juliana?
Bueno, Sebastián, sí, solo un breve comentario antes de explicarle qué podemos entender por las siglas de la comunidad LGBTIQ+. Yo creo que también Francia está representando a las minorías, ¿no? O sea, un país en donde, pues, básicamente siempre quienes votan van a ser las mayorías y sabemos que las mayorías no siempre deciden bien. Atacar este tipo de palabras o incluso llegar a atacar a los candidatos, porque en eso se convierte cuando alguien de pronto da pie para que genere polarización, sin conocer o más bien desconociendo las connotaciones que tiene para estas personas, en especial cuando es una candidata que, pues, digamos, ha tratado de representar lo que decíamos, minorías que históricamente han sido, pues, excluidas. También yo creo que habla mucho de los candidatos y de quienes están atacando, porque precisamente tenemos que tener en cuenta que Colombia no es solamente quienes están en el poder, o sobre todo quienes tienen el capital económico, sino también es mucho más que eso. Entonces, pues ahí llegamos a hablar, ¿está bien o no está bien hablar del lenguaje inclusivo? Incluso, ¿quiénes pueden llegar a hacerlo? ¿Lo pueden hacer todas las personas? O sea, no sé, ¿está bien que yo también vaya a decir mayoras cuando no pertenezco a la comunidad afro, por ejemplo? Esas son cosas que uno también tiene que preguntarse, y sobre todo con mucho respeto, cuando uno no hace parte de estos grupos. Entonces, como usted lo decía, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, esto también se deriva mucho sobre la diferencia de género y sexo. Cuando hablamos de sexo, yo creo que ya lo hemos abordado en algunos programas y va a ser realmente una breve mención, pero sexo hace referencia a una etiqueta que se pone al nacer, es algo mucho más relacionado con lo biológico y usualmente este tipo de etiquetas pues la pone un doctor, una doctora, o sea, quien haya pues dado el parto, básicamente, y se relaciona mucho pues en tener pues pene o vagina. Mientras que cuando hablamos de género, el género sí va a ser una construcción social, y yo creo que esto sí lo hemos, digamos que, abordado un poco más y lo podemos entender mucho más en nuestra, pues, diario vivir. Entonces es que se relaciona o trata de encajar a la persona entre lo que puede ser femenino o puede ser masculino, ¿sí? Por ejemplo, esto también abarca las características de la persona, los roles, no sé, que digan como que... A mí me llama mucho la atención este ejemplo, de pronto, pues no sé, pero cuando las mujeres empiezan a hacer pesas y dicen que se ponen musculosas, pues que sí pierden su feminidad, o sea, eso no tiene nada de sentido. Nada, pero básicamente, esto es como un ejemplo de lo que podemos ver por género. Y por último, también tenemos que tener en cuenta un concepto que es la identidad de género, pero ya está más relacionado con lo que nosotros como seres humanos nos sentimos representados, ¿sí? Y de ahí también parte, pues digamos que lo que podemos entender por las siglas de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, L va a ser de lesbianas, la G va a ser de gays, la B va a ser de bisexuales, la T va a ser de transgéneros y la Q va a ser de queer y más, pues va a ser, digamos que todo aquello que abarque más allá de las que ya están dentro de las siglas, como pueden ser los pansexuales, los asexuales, porque realmente la identidad de género es demasiado diversa. O sea, es un mundo que yo creo que es muy difícil de conocer a profundidad y que uno tiene que estudiar, o sea, no es como que uno pueda empezar a hablar de eso y ya. Además que, pues, esos acrónimos ya se han, sí, como que han tenido una fuerte tendencia desde los 90s y ya poco a poco pues han ido desarrollando, y por eso se han incluido las siglas de Q y más.
Claro que sí, y también está esta gran sombrilla de los queers, ¿no? Uh-huh. Que es un término tomado del inglés que se define como extraño, poco usual. Y como ya se dijo, es una sombrilla que relaciona la identidad sexual o de género que no corresponde con ideas establecidas de la sexualidad y de género. Entonces abarca un poco todo este panorama, que no sé si la palabra sea extraño, porque también es un poco mal...
Como extraño de pronto para los que no tenemos conocimiento sobre el tema también.
Sí, tampoco, también es un poco discriminatorio, ¿no? Ajá. Como decir, oiga, usted está en la sombrilla, lo extraño. Ajá. Sí, entonces, pues... también depende un poco de ellos cómo lo entiendan. Y de hecho, la CIDH lo protege, ¿no? No sé si sabía ese dato. Y desde 2015 afirma que es una categoría identitaria que los estados deben proteger dentro de la comunidad LGBTIQ+. Así que, pues, estados de la OEA, pilotos, por favor.
Colombia.
Colombia, particularmente. Y cobra especial relevancia... porque qué, no sé si usted sabía cuándo es el día de la visibilidad trans.
Pues sé, no aquí en Colombia, pero tengo pues más o menos ideas. Creo que en los estados del norte, o sea, América del Norte y todo eso, son como en junio, pero en Colombia, pues usted me dirá.
Sí, justo el pasado 31 de marzo fue el día de la visibilidad trans, que lo celebramos en Colombia. No, discúlpeme, no celebramos. Uh-huh. Eso es otra costumbre que tenemos que quitarnos.
Del lenguaje, ajá.
Del lenguaje. Y es que, como bien lo dice el nombre, es el día de la visibilidad trans, no la celebración trans.
De pronto también conmemorar podría ser.
Sí, igual que el día de la mujer.
Ajá, exacto.
Sí, y este es el punto de la lucha trans, que es visibilizarlos, porque históricamente, hasta hace pocos años me atrevo a decir, se les llamaba travestis, voltearepa, de todo, dos términos despectivos, y no se les daba un rol en la sociedad ni una identidad como tal.
De acuerdo, y no sé si usted de pronto tenga como una referencia, para mí siempre va a ser en el derecho del Código Civil, que pues lógicamente ha sido modificado un montón de veces, lo han reformado porque el lenguaje que utilizaba para ese momento pues era acorde a la época, pero ya no más.
Ya, de hecho, al final del programa le comentaré de una sentencia y qué dice la Corte sobre el lenguaje inclusivo. Y lo que busca justamente este día de visibilidad trans, según la socióloga transgénero Nua Fuentes, creo que es brasileña, señala que lo que busca este día es visibilizar y buscar el reconocimiento a la identidad de género por parte de las instituciones del Estado y, pues, por consiguiente, de la sociedad, ¿no? Porque no sirve de nada, lo sabemos muy bien los que estudian Derecho y toda la sociedad, me atrevería a decir, que por más que esté escrito en el Código Civil, en la Constitución, si la sociedad y nosotros mismos no hacemos pedagogía, no entendemos qué significa ser trans, pues poco se hace. Entonces lo que buscan es visibilización, que no se les discrimine y se les entienda, se les permita ser a ellos con su identidad y pues por lo tanto acabar con la transfobia en el día a día. No sé si usted supo, en el Estéreo Picnic había un baño para todes.
¿De verdad?
Maravilloso.
Ay, me encanta, no tenía ni idea.
Entonces son esos actos pequeños de no tener que encasillarlos tampoco en un género, porque hay género no fluido, esos vendrían siendo los todes.
Ah, okay.
Y no, o no binarios, sí, sí. Depende. Entonces, sí, darles esa oportunidad de en el día a día identificarse y con cómo se sienten ellos según su identidad de género, eso es lo que buscan, y que se les visibilice y que se les entienda, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, ya viendo los motivos detrás, el por qué, qué es que buscan, ¿por qué? ¿Por qué utilizamos el lenguaje inclusivo? ¿Por qué le vamos a meter una E a todos si eso no está en la RAE?
Eso también ya lo vamos a ver, pero bueno, digamos que para empezar, el E sirve para neutralizar la gramática o el lenguaje, prácticamente. Entonces, decir ella o él, sino elle, y ahí es donde no nace, o bueno, nace la razón para que no se encaje a la persona, porque no se identifica como ni él ni como ella. Ahora, también sirve mucho, pues precisamente como lo mencionábamos desde el inicio, para las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, porque, pues, ¿qué pasa cuando, no sé, eres una persona transgénero y no te identificas con el género que te asignaron al nacer, o las no binarias? O sea, básicamente lo que busca es que haya una autoidentificación por medio del lenguaje. Ahora, es muy importante que también tengamos en cuenta que el lenguaje no va a ser la única forma de generar espacios de inclusión. O sea, incluso yo creo que eso también depende mucho de nosotros. O sea, si nosotros de pronto identificamos una persona que pueda sentirse no cómoda con él o el ella, preguntarle, está bien preguntar, y creo que esto es algo que tenemos que llamar la atención de nuestros ciberoyentes. Uno muchas veces piensa que puede estar irrespetando a la persona o la puede estar incomodando, pero es mejor preguntar, porque el no hacerlo incluso sí puede generar que uno incomode, porque precisamente esta persona no se identifica ni como él ni como ella. También está muy relacionado con los escenarios, por ejemplo, laborales y académicos. Conozco de empresas que a mí me parece eso maravilloso, cuando ingresan los empleados y les están haciendo la inducción, les preguntan, ¿cómo prefieres que te llamemos? ¿Él, ella o ella? Entonces eso también siento que es bueno, porque no se queda en el lenguaje, pero hay algo que a mí sí me, digamos que me genera un poquito de conflicto, y es que puede generar confusión la palabra E, o bueno, la letra E, especialmente cuando se trata de personas que de pronto no tienen acceso a la información. O sea, usted y yo, de pronto también nuestros compañeros y compañeras que hacen parte del programa, pueden haber escuchado alguna vez la palabra elle, pero no sé, o sea, estamos en Colombia, vayámonos por allá a las zonas más alejadas del país, en donde las personas ni siquiera tienen acceso a la educación, y que de repente alguien le hable de elle va a ser un poco extraño. Entonces eso también va de la mano con la pedagogía.
No, hay zonas muy tradicionales, que patriarcales, machistas. Sí. Colombia es un país machista.
Sí, totalmente. Entonces, de acuerdo con usted.
Pasa desde el elle, creo que es el paso más, lo más visible, lo más polémico, pero recuerde que también están las nadie, y no es solo de los trans, ¿no? También es de las mujeres. No sé si le ha pasado a Juliana, que está en un grupo de 8 mujeres y un hombre, le dicen, todos, ¿cómo están? Sí. O sea, ¿qué opina
sí,
ahí?
Sí, 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 sí. Pues, Sebastián, la verdad es que yo sí estoy de acuerdo en que usemos el categórico de todas. O sea, si la mayoría somos mujeres, no entiendo por qué tenemos que decir todos. Y creo que es que igual el lenguaje cambia mucho. O sea, el lenguaje es para nosotros. El lenguaje es de quienes lo usamos. Entonces, es algo, también es una construcción social, y por lo menos en mi caso, yo sí trato de utilizarlo, digamos que buscando que si la mayoría somos mujeres, pues todas. Incluso si la mayoría son hombres, en algunos casos también uso todas, porque pues realmente no me parece que tuviera, o sea, que genere ningún conflicto.
Exacto, no debería ser un motivo de conflicto. Exacto. Ni de pelea. El tema es no invisibilizar a grupos o personas o identidades por voluntad propia, que eso, en últimas eso es, ¿no? O sea, a nadie le cuesta nada, no le estoy pidiendo
respeto.
Nada más allá del respeto, exactamente. Sí. Con lo que se identifica, con cómo se siente, sea hombre, mujer, no binario, transgénero, lo que sea. Si es transgénero y tiene una apariencia masculina, pues se le dice ella.
Y ya, no es tan difícil.
Es respetar al otro, ¿sí? Respetar cómo se siente y reconocerlo como persona, como tal, ¿no? Porque en últimas, eso es lo que son y es lo que somos todos nosotros. Pero bueno, cuénteme, Juliana, rápidamente. ¿Para usted le duele como persona que habla español que le pongan una E a un artículo? ¿Es una ultrajanza al lenguaje?
Pues la verdad, a mí no me duele para nada, Sebastián. Ahora, pienso mucho, por ejemplo, en el tema jurídico, que es nuestra disciplina, cómo esto podría llegar a afectar. Y eso sí me lo pregunto muchísimo. Es, digamos, ¿qué tan viable podría ser que, no sé, en una sentencia de la Corte Constitucional o en los fallos de los jueces y juezas del país, pues utilicen la palabra E? De pronto eso sí puede complicar mucho el asunto y siento que uno lo puede profundizar más allá, pero de que a mí me duela, me empiece a doler el cuerpo, no me sucede. No.
Exactamente, y es lo que decía usted hace un ratico, el lenguaje no es algo artificial, no es algo que creemos en un laboratorio, es algo dinámico, cambiante y que se debe acoplar y se ha acoplado a los fenómenos sociales. Lea usted un libro de 1300, por irnos más lejos, es otro idioma, ¿sí? Y pretender que es algo aritmético es un engaño, ¿no? Es decir, hoy cambiamos esto porque no, y la RAE es la que tiene la última palabra. Si no está en la RAE, no existe. Y Latinoamérica es una evidencia de eso. Persona que aprende español, no aprende español. Bien, se da cuenta que no aprendió viajando por México, Colombia, sí. Venezuela, sí. Argentina. Es el español es un idioma tan rico que cambia por todo la región donde se habla. ¿Adaptándose a qué? A los fenómenos sociales. Por ejemplo, usted me ha dejado en visto, bastante.
Perdón.
La RAE ya acepta el término whatsappear, entre otras cosas. Entonces, demuestra que no es estático. Y digamos, nuestros padres usaban términos como chino,
Mejor dicho, un montón de términos que yo creo que en este momento ya no utilizamos.
Exacto.
Y creo que también es algo importante en esto mencionar que utilizar lenguaje inclusivo no solamente usar la palabra E, o sea, uno puede también usar palabras mucho más genéricas, por ejemplo, en vez de decir todos somos fuertes, decir todas las personas somos fuertes.
Exactamente.
O las profesiones, también eso se ve mucho, como no decir abogados, sino abogadas y abogados, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, o sea, tratar de que las palabras que se utilicen, pues de pronto si a uno no le gusta mucho utilizar la palabra E, pues sean más genéricas y incluyentes.
Sí, exacto. Y también está el problema que históricamente el lenguaje ha sido patriarcal, machista. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Quién estaba en la RAE hace 50 años?
Solamente.
No sé.
Hombres.
Hombres blancos heterosexuales, uh-huh. sin que eso estuviera pues necesariamente mal para la época. Pero ellos son los que dictaminan qué está bien en el lenguaje y qué está no, y también los escritores, ¿no? Pues Cervantes, entre otras, Pedro Páramo no es un escritor,
pero
es
igual,
un libro.
Pero igual, o sea, uno se pone a leer esos textos y son textos en donde muchas veces uno termina como un poco confundido por las palabras que se utilizan, porque pueden ser muy complejas de pronto para el momento en el que estamos actualmente, entonces eso también refleja cómo el lenguaje de verdad sí cambia.
Sí, exactamente, y pues es importante. Si el lenguaje cambia naturalmente, si podemos cambiarlo, ¿por qué no hacerlo? O sea, ese es el punto, ese es el objetivo del lenguaje inclusivo. No es ninguna ultrajanza, el lenguaje cambia, cambiará y seguirá cambiando según los fenómenos sociales. Y hoy en día necesitamos visibilizar una comunidad que ha sido históricamente discriminada. Y en términos legales, ya para terminar con, y cerrar con esto, hay que tener en claro que pues el Estado Social de Derecho es uno de lo más importante y lo que a todos nuestros ciberoyentes y a nosotros nos deben garantizar es el libre desarrollo de la personalidad. Y un atributo de la personalidad es tener un nombre con el que uno se sienta cómodo, se sienta identificado, se sienta uno mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se sentiría si yo hoy le digo, no, usted no tiene cara de Juliana,
mal.
Tiene cara de Marco?
Pues mal, o sea, lógicamente yo creo que el Estado debe garantizar que yo pueda ser yo, o sea, que pueda ser simplemente, y con eso no debe haber ningún problema.
Y que no se le discrimine por eso, ¿no? Entonces, bajo este criterio, una vez la Corte Constitucional dijo primero que la identidad es el motivo por el que uno vive, el motivo por el que uno se identifica y con el que se mueve a través del mundo, ¿no? Y en ese Desde ese punto de vista, el lenguaje tiene un papel transformador, instrumental y simbólico, en palabras propias de la Corte Constitucional. Es decir, que por medio del lenguaje, y aquí estoy completamente de acuerdo, nosotros podemos transformar realidades y cómo lo utilizamos transforma. El día a día no es solo simbólico, no es solo gramatical, no es un adorno dentro del día a día. Y bajo esto, bajo esta idea, primero, hace poco, todavía no ha salido sentencia, permitieron a los no binarios en las cédulas de identidad. Uh-huh, sí. Pero también en 2017, analizando lo que justo usted decía del Código Civil, específicamente en la sentencia 042 de 2017, la Corte declara inexequible una parte del Código Civil.
Típico.
¿Por qué? Por el lenguaje. Y pues muchos de nuestros ciberoyentes no familiarizados con el mundo del derecho eran, pues, ¿qué interesa si dice personas no? No, ahora dice personas no hábiles o en situación de discapacidad, sino que dicen impedidos, no capaces. Pues desde el objetivo del derecho es transformar realidades, ¿no? Y si el lenguaje es discriminatorio, la ley será discriminatoria. Ajá. Y el Estado estaría reconociendo a esas personas como, esa expresión es más antigua, también inexequible, por fortuna. No sé si sus profesores le hacen chiste del mentecato.
Ajá, de acuerdo, todo, siempre. O sea, para quienes no estudian derecho, ese es el chiste apenas donde empiezan las clases de civil.
Sí, exacto, el Código Civil antes decía los mentecatos. Y eso es decir que el Estado, para el Estado de esas personas son mentecatos. Es como si el Estado usted lo estuviera insultando directamente. Y pues en el caso de la identidad de género y todo esto que venimos hablando, es como si le dijera: para mí Estado usted no existe, no es válido como siente, no es válido como se identifica, le niego el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, por ley, pues ahora en las cédulas puede aparecer como un elle sin ningún problema, me parece maravilloso. Y pues se abre la discusión, ¿no? Lo que decía usted, Juliana, que no sé qué tan importante, qué tanto vamos a usar también en la ley el elle, el lenguaje inclusivo, si debemos limitarnos a los casos en los que aparece en la comunidad LGBTIQ. No sé, es una discusión que dejamos abierta para nuestros ciberoyentes. Gracias a todos los que nos acompañaron y acompañarán en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon. Muchas gracias.
Se terminó la pola y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.